Esta práctica para cultivar ecuanimidad en que generamos ese sentido de cariño para amigos y tratamos de trasladar esa conexión a los desconocidos. En el entrenamiento normalmente empezamos por ese intercambio amigo y desconocido, y una vez tenemos una familiaridad con esa práctica, cuando nos entrenamos la mente de sentir cariño, así, sin depender de la otra persona. Cuando esa facilidad ya está establecida, tomamos un paso más en que tratamos de mirar a los enemigos y hacer surgir la misma emoción, ese sentimiento de estar cercano, ¿no? De quererlo. No empezamos por esa práctica como en el proceso de entrenar al principio, para no desalentarnos, porque es mucho más difícil. Pero es exactamente el mismo proceso. Lo que necesitamos es un poquito de tiempo de familiarizar la mente con la cuán flexibles son estas categorías, que sí nos podemos entrenar en cambiar el enfoque de nuestras emociones por el positivo. Para en la vida cotidiana, para prepararnos para seguir con esa práctica, lo que podemos hacer es conscientemente, en los intercambios que tenemos con las personas que nos molestan, podemos, en vez de hacer lo que normalmente hacemos, es que buscamos las faltas, los errores, las palabras malas que dicen. Nosotros buscamos oportunidades de reforzar la opinión negativa que tenemos, ¿no? Así la etiqueta se reproduce. Sin esto, ese sentido de ser enemigo disuelve. Nosotros activamente, sin querer, mantenemos esa etiqueta por notar más los momentos negativos, las faltas, ¿no? Así que para apoyarnos con el proceso de transformar nuestras relaciones, podemos conscientemente buscar momentos positivos, cualidades positivas en las personas que nos molestan. Y aun si al principio eso no cambia de repente nuestra opinión, tenemos combustible para trabajar en la práctica. En ese momento, cuando tomamos el paso siguiente, en que pensamos en el enemigo y tratamos de empezamos por visualizar el amigo, y luego aquí visualizamos el enemigo, pero en ese momento enfocamos en las cualidades positivas que notamos en la vida cotidiana, utilizamos, ¿no?, esas observaciones que podemos hacer, ¿no? Y sí, eso no nos ayudará mucho. Y espero que han visto que cambiando el enfoque para el desconocido, sí es posible hacer surgir, sentir un cariño para una persona que no conocimos. Esa persona no nos dio combustible, nosotros lo creamos, ¿no? Y esa posibilidad existe en cada intercambio. Así que eso es una práctica que tiene su lugar dentro de un desarrollo completo de cultivación. Pero también nosotros podemos tomar esto como nuestra práctica diaria, que yo voy cada semana, cada dos días, voy a cambiar por otra persona desconocida, ¿no? Y así podemos, otra vez en la vida cotidiana, notar personas que no conocemos, que normalmente no tenemos mucho intercambio, y podemos escoger, ok, eso será la próxima, porque no conozco a esa persona, pero la veo. Y en ese momento, si uno hace esa práctica regularmente, rápidamente llegamos a un momento cuando vemos la persona desconocida y surge como cariño, alegría, como, ah, sí, ella, él, sin cambiar la información que tenemos, ¿no? Y eso es un experimento que pueden hacer para ver si pueden así. Estamos en esa manera como poblando nuestro mundo con seres queridos. Nosotros lo estamos haciendo sin reproducir. Práctica buena para monásticos. Manera de poblar el mundo con seres queridos. Siendo célibe. Pero eso es lo que necesitamos. Eso es lo que normalmente tratamos de crear en maneras no muy saludables, de mantener relaciones apegadas para asegurarnos que vamos a tener gente de nuestro lado, ¿no? Pero así nadie no tiene que take our side, como
tomar nuestro lado.
Tomar nuestro lado. Las personas no tienen que ser prejudicados, ¿no? Ellos quedan en su lugar, pero eso viene de nosotros, ¿no? Y eso cambia nuestra vida de preocupación de todo lo que hay en encuentros positivos todo el día, ¿no? Esa práctica de ecuanimidad es la puerta por la cual entramos a la cultivación de compasión. En la práctica de tomar y dar, normalmente, como lo hacemos con la práctica de ecuanimidad, uno empieza tomando un objeto, como objeto, una persona cuyo sufrimiento fácilmente tomamos, ¿no? Podemos empezar con familiares, visualizando nuestros familiares sufriendo un dolor, una experiencia difícil, y nosotros tomamos, ¿no? En una manera que voy a explicar en un momento. Podemos empezar por familiares, pero también podemos empezar por nosotros mismos, ¿no? Y aquí parece un poquito raro, pero la compasión sí podemos tener por nosotros mismos, ¿no? Ser también suave con nosotros mismos, ¿no? Y esa, como el hábito de no juzgar, empieza con nosotros mismos, ¿no? Que otra vez utilizamos esa distinción entre la persona básica y sus errores, ¿no? Así que cuando miramos a otras personas generando compasión, puede ser que esa persona creó la situación en que está. Y si hablamos, miramos del punto de vista kármica, todos los sufrimientos están creados por nosotros, ¿no? No importa, eso era un error, una acción. La persona básica está sufriendo. Y aun si no conocemos la persona, no sabemos nada de su historia, de su personalidad, de su identidad, de nada. Sabemos que esta persona, como nosotros, no quiere sufrir. Trata de evitar los sufrimientos y está todos sus días involucrada en esa búsqueda para felicidad, ¿no? Y como nosotros miramos dentro nuestra vida, nuestra definición de felicidad y lo que conlleva felicidad cambia, ¿no? Siendo niños, como dulces, esa es una definición adecuada para felicidad. Si hay mucha dulce, eso nos parece, eso es felicidad, ¿no? Y nuestro gusto va cambiando, nuestro entendimiento de la duración de la felicidad, de diabetes, de todo eso, vamos. De un lado, podemos decir que vamos mejorando nuestras ideas de qué da felicidad, pero no siempre. A veces pasamos por la vida cambiando definiciones sin llegar a una definición más adecuada, ¿no? A veces esta persona es mi definición de felicidad. Si tengo una relación con esta persona, sí, eso sería bien. Y luego, en vez de ser más sabio, en un momento, no. Esta persona, sí, ¿no? Y así vamos, sin cambiar la definición, solo cambiar el objeto, ¿no? La orientación. Y eso es una mentira, ¿no? Sin embargo, si miramos nuestras definiciones, las definiciones, working definitions, ¿cómo decir?
Operantes,
nuestras definiciones operantes en la mayoría de nuestra búsqueda, de nuestras actividades, nuestra definición operante de felicidad es bastante infantil muchas veces, ¿no? Cada uno tiene que averiguar si es verdad o no. Pero observando mi vida, puedo decir que como en los años que estoy aquí, la gran mayoría de las actividades tenían definición completamente errónea de lo que puede conllevar felicidad. Sin embargo, puedo decir con 100% confianza que todas mis actividades tenían ese propósito, aun si la manera, el método, el entendimiento era errónea. Y si nosotros miramos otras personas que tienen otras definiciones, podemos rápidamente reconocer que, como yo, persona tiene definición diferente en ese momento que yo, pero mi definición cambiaba muchas veces, y muchas veces veo que mi definición no era muy adecuada, no creó felicidad, ¿no? Y utilizando esa conciencia, también vamos reforzando la base de igualdad que necesitamos por la práctica de Tonglen. La manera de igualarnos con los otros es por medio de ese hecho más básico de que no queremos sufrir. Eso es lo más básico que nos une, que nos junta, ¿no? Y eso es verdad en el caso de cada ser sintiente que quiere felicidad. Eso es como el punto cero, ¿no? De que empezamos en todas las acciones. Y ese sentido de ser igual con los otros es crucial en la cultivación de compasión, porque el peligro que nos amenaza es de que el orgullo puede manchar nuestra práctica de compasión. Si nosotros llegamos al punto en nuestra vida que nosotros sabemos que esa no conlleva felicidad, no, alcohol no conlleva felicidad, ¿no? Es un placer que tiene consecuencias negativas, ¿no? Si lo seguimos. No es una definición adulta, ¿no? Nosotros podemos llegar a un punto que lo decimos. O drogas, eso es más fácil porque, ¿no? Drogas no es definición adecuada. Nosotros ya como crecemos más allá que esa definición. Pero cuando miramos otra persona que está en esa definición, si nosotros no tenemos muy estable ese sentido de que el mismo método, felicidad, método diferente, definición diferente, pero meta, propósito igual. Si no, nosotros no tenemos esa base bastante firme, fácilmente caemos en un orgullo. Y con esa base, la compasión no será eficaz, ¿no? No nos va a sanar, porque con el orgullo eso no es compasión. Y el servicio que ofrecemos a los otros con un sentido de ser diferente, de ser mejor que los pobres, ¿no? Eso les hace un daño mientras tratamos de ofrecer un servicio, ¿no? Así que esa igualdad es la base. Cuando sentimos esa base fuerte, podemos pasar al próximo paso, que es la práctica de intercambiar, ¿no? Y si es necesario, durante una sesión, en ese momento refrescamos nuestra aversión por nuestro enemigo, el ego, entendiendo que eso es lo que me tengo que quitar, ¿no? Que mi ego es el enemigo que tengo, ¿no? Y acordarnos de los beneficios de compasión. Y luego llegamos a la práctica en sí. Y por esta práctica que vamos a hacer varias veces en varias maneras para asegurarnos que ya lo sabemos hacer de verdad como nosotros mismos. Vamos a empezar con nosotros mismos en el futuro como enfoque. Nos vamos a visualizar sufriendo y vamos a tomar el sufrimiento con esta visualización. Y la manera en que lo hacemos es que visualizamos que estamos aquí enfrente de nosotros en forma vieja, ¿no? Mi yo del futuro, ¿no? Enfrente de mí. Y visualizamos todos los dolores, las inquietudes, el miedo, ¿no? Enfermedades, todos los problemas en forma física, en forma de humo grueso, ¿no? Y ese humo se separa del yo de futuro, del objeto, de la persona, y nosotros inhalamos su sufrimiento, ¿no? Respirando, nosotros tomamos, inhalamos el humo. Cuando el humo nos entra, visualizamos que aquí está nuestro ego, aquí en el corazón. Es como un puño cerrado. Y cuando el humo entra y llega hasta aquí, en el corazón, al medio de los pulmones, cuando toca el ego no aguanta. El ego no puede resistir cuando nosotros inhalamos los sufrimientos de otros por compasión, cuando nosotros aceptamos y queremos aliviar las miserias de otros, eso no es algo que el ego y esta mente de compasión no pueden convivir. Y el ego se explota, se disuelve y desaparece. Y cuando se abre este puño cerrado del ego, nuestro corazón se llena con luz, luz brillante y blanca, brillante, ¿no? Una luz intensa, ¿no? Y esa es el parte de tomar cuando inhalamos, ¿no? Luego de haber inhalado, ingerido, tomado el dolor, el sufrimiento, cuando el corazón está reforzado por luz, está lleno de luz, nosotros exhalamos la luz. Y eso es la práctica de dar. Y mandamos esta luz hacia la persona. En ese caso es la persona que vamos a ser. También esta práctica se hace con los seres queridos. Podemos visualizar nuestros padres falleciendo, ¿no? Que nosotros inhalamos, dame toda esa experiencia de miedo, de confusión, de dolor físico, todo lo que experimentan, dámelo, ¿no? Con esa sensación de urgencia, que ellos no tengan que experimentar esto, yo lo acepto, ¿no? Ese sentido de querer tomar, aliviar y experimentar los sufrimientos a su favor, ¿no? A su favor, ¿no? Que ellos no lo tengan más, ¿no? Lo aceptamos aquí, explota el ego y ahora ellos quedan sin sufrimiento, ¿no? El humo se fue, están neutral, sin sufrir. Pero lo que necesitan es toda la bondad, amor, paz, ¿no? Tranquilidad, confianza, autoestima, ¿no? Sabiduría. Todo lo que ellos necesitan en ese momento. Y si uno hace esa visualización, también uno puede visualizar que reciban un hogar, ¿no? Comida. Lo que la persona necesita, que la luz los toca y convierte en exactamente lo que necesitan, ¿no? Y es importante, haciendo esa práctica, de no seguir sin visualizar que de hecho quedan felices, que es así, ¿no? Y para el entrenamiento, a veces es más fácil tomar sin tratar de hacer dos en la misma respiración, ¿no? Así que vamos a empezar solamente concentrando en recibir, en tomar su sufrimiento por un tiempo. Y cuando exhalamos no vamos a preocuparnos de tratar de combinar la visualización, de no hacerlo demasiado complicado. Solamente vamos a concentrar en tomar, ¿no? Con la confianza que recibiendo el humo es lo que nos cura. Y yo conozco un hombre de Singapur que de hecho se curó de la sida haciendo esta práctica. Y él lo hizo por visualizar que era él enfrente con su sida, rodeada por todos los otros que tenían el mismo sufrimiento, la misma enfermedad. Y él dijo, yo acepto de todos ellos, todos. Yo acepto tener sida. Acepto. yo lo tomo con alegría para que las otras personas no tienen que experimentar esto. Yo lo tomo. Ellos queden curados, no sanados. Yo lo tomo. Y él generó esa mente por una duración bastante corta, pero intenso. Y después de un tiempo de hacer esa práctica, quedó que sin esa infección en el sangre, ¿no? Y yo lo conozco y eso era hace más que 10 años. Y está y no hay nada. Así que el miedo que nos puede, el ego puede experimentar que si yo inhalo humo que representa enfermedades, que me puedo enfermar. Así no, con una base de compasión no nos enfermamos, ¿no? Al contrario. Así que esa práctica, el enfoque, podemos cambiar el enfoque. Puede ser algo que nosotros estamos experimentando, que cambia nuestra relación y puede purificar las causas del sufrimiento, las causas kármicas. Puede ser algo que vemos a alguien, encontramos a alguien y vemos su sufrimiento y por los límites de nuestra habilidad, nuestro conocimiento y sabiduría, no sabemos qué hacer. ¿Qué yo puedo hacer por esta persona? ¿No? Si alguien está sufriendo de separación, de pareja, de lutos, de perder un familiar, ¿qué nosotros podemos hacer por esta persona? Es una experiencia que nosotros no podemos cambiar mucho, ¿no? Pero podemos estar con ellos de nuestro lado, ¿no? Y así, cuando uno siente ese sufrimiento fuerte de otra persona, lo tomamos. Yo lo tomo, yo sé qué es ese sufrimiento. No, yo reconozco, es dolor. Yo lo tomo. No, en ese momento tengo todo el apoyo de un camino espiritual, tengo todas las herramientas de una tradición rica, tengo una comunidad que me apoya, tengo una vida bastante como saludable, con muchas condiciones apoyantes. Ahora, cuando yo tengo todo eso, eso es el momento que dámelo, yo puedo, ¿no? Yo lo aguanto, dame, ¿no? Así que vamos a empezar visualizándonos el yo del futuro, al momento en que estamos enfrentando nuestra muerte. Los otros sufrimientos que nos pueden esperar pueden ser muy distintas, ¿no? Cada uno de nosotros va a tener diferentes experiencias en el futuro, pero la muerte es algo que todos vamos a experimentar, seguro. Y empezamos por contemplar que como ser humano nací llorando por leche, por mi mamá. Y de ese momento en adelante, todas mis acciones estaban motivadas por no querer sufrir y buscar felicidad. Y como yo, todos los otros en este mundo nacieron y lloraron por leche y por su mamá. Y desde este momento en adelante, todas las acciones tenían los mismos propósitos que las mías. Eliminar y evitar sufrimiento y conseguir y guardar felicidad. Métodos diversos, propósito 1. Y ahora que tengo ese cuerpo humano, que tengo una mente clara, despierta, voy a disfrutar de la oportunidad de prepararme para mi momento de la muerte, para cultivar mi capacidad de ser compasivo para otros. Me voy a visualizar acostado en el cama, débil, y al final de la duración de este cuerpo, esta vida humana. Y con ese cuerpo débil, esta mente sin claridad, cansada, confundida, con miedo, en ese momento tiene mucho más sentido que yo tomo ese sufrimiento. Cuando tenga la oportunidad de aguantarlo. Y permitiéndome enfrentar todas las emociones que pueden surgir en el momento de la muerte, todo el arrepentimiento por oportunidades perdidas, momentos malgastados, acciones erróneas, toda la incertidumbre de qué me espera. Toda la sensación de no tener control ni sobre el cuerpo, ni sobre la mente, que está cambiando, pasando por un proceso completamente desconocido. El miedo que puede surgir descontroladamente. Las sensaciones físicas dolorosas del proceso de empezar a desintegrar los elementos del cuerpo. Aunque es una visualización, este momento de la muerte me espera. cada respiración que hago ahora es una menos que me queda. Y así pasé todo ese día restando respiraciones de la cantidad que me quedan. Así que ese cuerpo me está llevando paso por paso hasta el momento del fin. Y con todo el deseo de eliminar y aliviar ese sufrimiento, de experimentarlo ahora para poder después morir tranquilamente, visualizamos que toda la confusión, todo el dolor, todo el miedo, todo el arrepentimiento sale del yo de futuro en forma de humo, humo grueso. Inhalamos ese humo, entendiendo que estamos tomando el sufrimiento del yo de futuro. Y tomamos unos momentos para visualizar ese proceso de quitarnos del humo de todos los sufrimientos, inhalando una y otra vez para eliminar todo el sufrimiento del yo de futuro. Mientras seguimos inhalando todo el sufrimiento y dolor que puede surgir en el momento de la muerte, concentramos por un momento en ver la transformación que resulta en el yo del momento de la muerte. Visualizando que queda tranquila esta persona, el yo. Que la mente se apacigua mientras inhalamos toda la inquietud y miedo. mientras seguimos inhalando el humo que el proceso de morir está continuamente creando en forma de incertidumbre y dolor. Mientras seguimos inhalando el humo, concentramos en lo que está pasando en el corazón de nosotros. Cuando el aire nos entra y baja hasta el corazón, visualizamos la explosión del ego. Y cada vez los pulmones se llenan, visualizamos que con esta explosión nos llenamos de luz, la luz de la mente iluminada, sin ignorancia, sin ego. El humo sale de la persona, del yo del futuro, nos entra inhalando, toca el ego y explota el ego convirtiéndose en luz. Inhalamos, explotamos, llenamos de luz. Y ahora visualizando que la persona que vamos a ser en este momento queda tranquila, entendemos que todavía necesita sabiduría, necesita karma positivo, necesita una mente compasiva, bondadosa, necesita una paz que la mandamos en forma de exhalación de luz. Enviamos esta luz brillante que toca esta persona acostada, débil, y la da mucha energía, mucha claridad, mucha confianza, especialmente la confianza de la base de mérito, de karma positivo. Enfocamos por un tiempo en esto, de enviar luz al yo que vamos a ser en este momento. Y podemos claramente visualizar que este yo en su momento de muerte, nuestro futuro, se convierte en una experiencia muy positiva. Con una presencia mental, con una calma. Y ahora podemos pensar que esta es una visualización de mi futuro, pero en este momento, en este país, definitivamente hay personas experimentando su momento de muerte. En hospitales hay personas falleciendo, rodeadas por médicos y enfermeras tratando de rescatarlas. Y así ellos están experimentando su muerte con pánico y confusión. Puede haber muertes violentas en este momento, muertes accidentales, muertes en la casa, muertes por la calle. Pero definitivamente, en un lugar, hay personas ahora mismo falleciendo. Esto es seguro. Y lo que nosotros podemos ofrecerlos con un sentido de urgencia, que eso es la realidad, que están falleciendo. Ahora no en forma de visualización, pero con la totalidad de nuestro corazón, generamos un anhelo de tomar su sufrimiento, de recibir todo el dolor, toda la confusión, toda esa experiencia, y urgentemente inhalamos su sufrimiento de las personas que de verdad ahora están falleciendo. Y así tomamos, inhalamos. Yo lo experimento, que ellas quedan en paz, sin dolor, sin miedo, sin todo lo que les gira en la mente. Que yo lo experimento, yo lo acepto a su favor. cuando el humo nos entra, toca el corazón, explota el ego y nos llena de luz. Y ahora visualizamos que por haber tomado su dolor en forma de humo, ellos quedan pacíficos, completamente calmas. Pero antes de que se vayan de ese cuerpo, necesitan karma positivo urgentemente. Necesitan sabiduría, necesitan todos los potenciales positivos que nosotros tenemos. Así que de ese espacio grande dentro de nuestro corazón, donde hay toda esta luz, enviamos, ofrecemos todo el karma que creamos durante esa sesión, durante ese retiro, durante toda esa vida. Todo el mérito que tenemos, mandamos urgentemente antes de que se vayan. Que lo toman. Visualizamos que las personas que en ese momento están separando de su cuerpo se envuelvan en la luz. Que sea así. Que ellos salgan de sus cuerpos con nuestro mérito, con nuestro karma positivo. Que tengan un pasaje suave, iluminado por el estado intermedio. Y ahora nuestro trabajo de recibir sus sufrimientos y darles el apoyo de causas de felicidad que necesitan está completo. Podemos estar muy agradecidos por la oportunidad. De estar con ellos por ese proceso tan crucial. y podemos terminar la sesión en realidad dirigiendo y dedicando todo el potencial positivo que creamos haciendo la práctica de igualar e intercambiar para ellos, los muertos aquí en ese país y en este mundo, para todos los muertos. Y podemos hacer una aspiración de que cuando encontramos estas personas fallecidas, sus familiares, todas las personas con las cuales están conectadas, que por este intercambio que hicimos tengamos muchas oportunidades de servirlas, de ofrecerlas nuestro amor y que así en esta manera momento por momento vamos disfrutando de las oportunidades que esta vida humana nos ofrece. Para adelantar nuestro sendero espiritual, convirtiéndonos en joyas que conceden los deseos de otros. Y podemos terminar la sesión y el retiro de hoy con el verso de Shantideva, que podemos repetir 3 veces con todo nuestro corazón. Mientras permanezca el espacio, mientras permanezcan los seres sintientes, que yo también permanezca para disipar las miserias del mundo. Mientras permanezca el espacio, mientras permanezcan seres sintientes, que yo también permanezca para disipar las miserias del mundo. Mientras permanezca el espacio, mientras permanezcan los seres sintientes, que yo también permanezca para disipar las miserias del mundo.